Aquí está José Luis. Está José Luis. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues tenemos muchos asuntos de los que hablar.
Muchos, esta semana.
Empecemos por el consistorio de cardenales. Bueno, se celebró. Ya sabíamos los nombres de los nuevos
cardenales.
Los sabíamos
y creo que los comentamos en
su día. Sí, se les ha creado con un discurso o una homilía, ¿no?, del Papa. Clara, ¿no? No sois príncipes de la Iglesia. Tradicionalmente se llamaba a los cardenales príncipes de la Iglesia y el
pues
Papa
sí, pues
ha querido
sí.
ser como siempre provocativo, ¿no?
Bueno, la verdad, sí, es verdad. Lo que pasa es que esta provocación tiene sus antecedentes, ¿eh? Es verdad que viene de la historia esa idea de los príncipes de la Iglesia, propia de los cardenales. Y yo creo que está bien esa purificación de la memoria, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que está bien esa pasarle un poquito la garlopa a ciertas adherencias. Pero esto ya había empezado hace mucho tiempo. Es decir, yo quiero recordar, por ejemplo, y lo ha citado Francisco en alguna ocasión,
sí.
que Benedicto XVI, en una de las ocasiones en que creó cardenales, les dijo: sois príncipes, pero de un rey coronado de espinas.
Ajá.
Que es una manera de decir, sí, vale, príncipes, pero el tipo de principado que os ya. corresponde, pues es el del martirio, es el del testimonio, que muchas veces, pues que puede llegar a una forma de martirio incruento, o puede llegar al martirio de la sangre, como recuerda con mucha frecuencia Papa Francisco. Entonces, es verdad, pues al final Francisco ha sacado la última consecuencia, que es así: los cardenales no son príncipes, ningún pastor de la Iglesia debe ser un príncipe, lo que son es servidores. Y no de cualquier manera, como dijo el Papa, sino servidores con Jesús, es decir, porque no se trata de que cada uno se invente aquí
uh-huh.
un proyecto, es el servicio del Evangelio, es el servicio que la Iglesia realiza conforme a su misión y cómo lo hacía Jesús, es decir, también con el estilo, con la forma que lo hacía Jesús. De nuevo una invitación a la salida. Es curioso porque justo el día previo al consistorio se celebraban los 25 años de la ordenación episcopal de Jorge Bergoglio y ya los que estaban en Roma los invitó a concelebrar con él. Y ahí tuvo una homilía muy sabrosa hablando de que algunos dicen que sois la gerontocracia de la Iglesia, pero esos no se enteran de nada.
Mm.
Vosotros justamente sois más bien los abuelos de la Iglesia. Esta
ya.
imagen que le encanta a Francisco.
Positiva.
O sea, imagen positiva totalmente.
El abuelo es el que cuida del nieto.
El abuelo es el que recoge toda la experiencia de la vida.
Ajá.
Es un abuelo que no está encerrado en la melancolía ni bloqueado por las limitaciones de la edad o del tiempo
sí.
o del cansancio, sino que es un abuelo que sueña, que es una palabra que también para Francisco
ya.
tiene una connotación totalmente positiva. Y ese sueño es el que hay que comunicar a las nuevas generaciones y un poco ese fue el enfoque
ya.
que les dio a los cardenales de lo que debe ser. Y luego, bueno, ha estado muy, muy aleteando también en la fiesta de San Pedro y San Pablo, donde ya concelebró con los nuevos cardenales y con todos los que habían acudido, pues la cuestión del martirio que es central en la vida de la Iglesia.
Y que tristemente sigue siendo noticia. Oye, José Luis, son noticias los nuevos cardenales y ha sido noticia un cardenal
sí,
que
señor.
No es nuevo
sí.
y que el cardenal Pell, el cardenal australiano, que bueno, está en el G9, esto que llaman el G9, el G8.
Sí, sí, el C9, el Consejo de los
no
nueve
es
cardenales.
Es C, ¿no? Bueno, o sea, que es un hombre de confianza del Papa.
Pues, bueno, ha sido un hombre de confianza de tres papas.
Ajá.
Y eso hay que decirlo.
Ha sido noticia porque le han acusado de pedrastia, digámoslo claramente.
Sí.
Vamos a ver, la política de la Santa Sede con la pedrastia es muy dura, desde ya hace algunos años. ¿Esto pone en cuestión la política que ha tenido la Santa Sede? ¿Qué hay en esta acusación de Pell? Cuéntanos.
Bueno, lo que haya en la acusación de Pell ya se verá. Es decir, es una indagación respecto a unos hechos que tuvieron lugar en los años 70. Imagínate, cuando George Pell era un sacerdote en la ciudad de Ballarat, en el estado de Victoria, en el sur de Australia. Bueno, Pell en realidad lleva luchando contra esto mucho tiempo. Ya cuando era arzobispo de Sydney tuvo unas acusaciones. Él dejó su ejercicio del ministerio pastoral durante un tiempo con permiso del Papa para poderse defender ante una encuesta que una comisión real puso en marcha, salió limpio de polvo y paja. Después, efectivamente, con Francisco es llamado a Roma, es el prefecto de la Secretaría para la Economía, por tanto, ha sido el hombre que ha llevado las riendas mejor o peor, sobre esto hay discusiones muchas, sí, de la reforma de los de las entidades económicas de la Santa Sede, que eso es un mare magnum dificilísimo, y le vuelve a alcanzar la policía australiana, pues hay, pues con el testimonio de unas personas que entonces eran adolescentes en aquella época, pues vuelve a la carga. Ya ha sido interrogado, él nunca se ha sustraído a su responsabilidad.
Le hicieron una interrogatoria en una comisión parlamentaria,
una comisión real, lo llaman ellos, uh-huh, porque en Australia todavía se habla debe ser de la reina de Inglaterra,
claro,
la Commonwealth, de esa comisión real. Se sometió un interrogatorio primero vía satélite, después vinieron unos inspectores de la policía en Roma, ajá, fue un interrogatorio extenuante, él respondió a todo, y ahora, bueno, pues ya ha sido lo que la figura, más o menos, no sé si el derecho anglosajón es como aquí, imputado.
Ya.
Entonces es llamado a declarar. Entonces lo que la Santa Sede ha hecho, de acuerdo entre Pell y el Papa, evidentemente, es concederle, así viene dicho en el texto, una excedencia, es decir, permiso para dejar de momento su trabajo en Roma para poder viajar a Australia y dedicarse,
¿no?,
a defender su honor. Él ha reiterado por activa y por pasiva su absoluta inocencia y que va a defenderse, y ha agradecido al Papa la comprensión y la confianza. ¿Significa esto algún tipo de mancha o arruga respecto a la política de la Santa Sede en esta materia? Yo creo que no. Ahora, para los que ya de antemano han decidido que este señor es culpable, y de esto hay mucho, pues ya, pues claro, entonces,
oye,
bueno, habrá que verlo.
Otra cosa, esta semana ha habido permanente de la Conferencia Episcopal, ayer hubo rueda de prensa del portavoz,
sí,
Gil Tamayo, que se le preguntó sobre el asunto, la moción que ha habido en el Congreso a favor de la modificación de la Ley de Libertad Religiosa, sí, apoyada por Esquerra y el PSOE, y él ha dicho que, bueno, que ¿para qué vamos a cambiar una cosa que funciona, no?
Sí,
posición
lo que,
clara de la Conferencia Episcopal.
Sí, lo que ha dicho José María Gil Tamayo es que no está obsoleta esta ley, que es una ley que se podrá quizás perfeccionar.
El PSOE no quería cambiarla con la anterior dirección. O sea,
bueno, el PSOE últimamente da muchos bandazos, como sabes.
Ha sido un cambio de con Pedro
siempre
Sánchez,
curiosamente, en seguimiento de otros. Esta semana ha seguido a Podemos en Izquierda Unida en el tema de la eutanasia, ahora sigue en el tema de la libertad religiosa. Bueno, vamos a ver.
La Iglesia, la Conferencia Episcopal no considera necesario esa modificación.
No lo considera necesario porque piensa que sigue siendo útil, y yo creo, y esto lo digo yo, no lo ha dicho el secretario general, que el temor es que no se trate tanto de mejorar la situación de algunas minorías religiosas, que a lo mejor es verdad que tienen ciertos derechos no suficientemente reconocidos.
Y más peso social que cuando se redactó la ley.
Sino que el problema es que se intente a bajar a todos, es decir, regular por abajo, igualar por abajo, recortando derechos y libertades que además están en nuestro texto constitucional. Yo creo que ese es el temor de fondo que un observador, desde luego, como yo, tiene. No sé si lo tendrán en la Conferencia Episcopal.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.